Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos una semana en la que hemos hablado mucho de AstraZeneca y de sus efectos adversos. Ahora repasamos el asunto. Pero antes, empiezo con un dato. En España solo el 0,18% de los vacunados con AstraZeneca han tenido algún efecto secundario. Algo de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Solo un 0,18 de un total de casi un millón de personas vacunadas con este fármaco hasta el 21 de marzo. Es más, la Agencia Española del Medicamento destaca que estas reacciones no tienen por qué estar relacionadas con la vacuna. El dato es ese, pero después tenemos todo el follón entre organismos, países, competencias, porque lo que sí hay que reconocer es que los cambios constantes están minando la confianza de la ciudadanía en esta vacuna. Una vacuna segura, dicen los expertos, pero que se ha visto sometida a varias modificaciones en los criterios para su administración. Y no solo eso. Todo empezó con un lío entre la farmacéutica y Bruselas por los retrasos en la entrega de las dosis, ¿te acuerdas? Una vez en España empezaron a fijar franjas de edad para inyectar este fármaco, primero menores de 55, después menores de 65, después se paralizó por la aparición de algunos trombos en Europa, se modificó y se aumentó la franja hasta los 65 y ahora se administra también hasta 69. Continuos cambios que sin duda han dañado la imagen de este producto y eso pues repercuten en los ciudadanos, claro. La prueba más evidente es que ayer en la Comunidad de Madrid se citaron a 29.000 personas, pero solo acudieron a vacunarse 11.000. Más del 60% no se la puso. Lo explica Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de Madrid.
Quiero dejar claro que este episodio de confusión que se ha generado en los últimos días trae como consecuencia directa la disminución de ciudadanos que se vacunan. Y yo creo que un gobierno que se precie tiene que hacer justo lo contrario, tiene que fomentar vacunación y no crear confusión que traiga como consecuencia la disminución de ciudadanos que se vacunan.
Claro, aquí no acaba la cosa. No nos olvidemos de los 2 millones de ciudadanos que ya han recibido una dosis del fármaco desarrollado en Reino Unido, pero que, de momento, no van a recibir un segundo pinchazo. Y aquí viene otro lío. El mismo día en el que la OMS dice que no hay datos para combinar vacunas, va a Francia y se descuelga con que va a administrar una segunda dosis de Pfizer o de Moderna a los que ya recibieron la primera de AstraZeneca. ¿Cómo no va a haber gente confusa? Normal. En cualquier caso, yo soy muy claro, hay que vacunarse, si sobran y hay que bajar la ratio de edad, que me llamen. Soy el primero en decir que si sobra, allí me planto, sin ningún problema. En cualquier centro sanitario que me avisen, con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca o con la que venga después. Por cierto, quiero contarte una buena noticia. Hoy se han inyectado 420.000 dosis, la segunda cifra más alta hasta la fecha. El 15% de la población ya han recibido al menos uno de los dos pinchazos. Y me quedo con este dato. Se han puesto más de 1,4 millones de vacunas en lo que va de semana. Si seguimos aquí, pues oye, ojalá recibiremos buenas noticias y tendencias en los próximos meses. Ahora me detengo en una noticia, cambio radicalmente de asunto, que nos llega desde el mundo del deporte. Es una de esas noticias que nos saca una sonrisa a todos, que nos hace sentirnos orgullosos de un personaje. Esto se ha escuchado en el Palau Blaugrana de baloncesto, la casa del Barça, hace unos minutos. Es Pau Gasol poniéndose las zapatillas, porque hoy, después de más de 2 años sin hacerlo, Gasol vuelve a jugar un partido de básquet. Sí, 2 años con una lesión muy complicada en el pie izquierdo que lo obligó a pasar por el quirófano. Después viene una larga recuperación que la ha mantenido todo este tiempo apartado de las pistas.
Contento de estar en casa, ilusionado de tener esta oportunidad en este momento de mi carrera, de mi vida. Contento y feliz de que mi mujer y mi hija estén aquí conmigo y, como siempre, pues una familia unida y con su apoyo, que no es fácil, ¿no? En estos momentos de cruzar el charco y pegarse este viaje en las circunstancias que nos encontramos.
20 años después, el mejor jugador baloncesto de la historia en España vuelve a vestir la camiseta del Barça con 40 tacos. Así le recibían sus compañeros. Sin duda, es el triunfo de un chaval enorme que nos ha hecho muy felices durante toda su trayectoria. Con España, 3 medallas en Juegos Olímpicos, 1 de oro en el Mundial de Japón, 3 oros en el Eurobásquet. Eso, entre otros muchos logros, porque recordemos que es 2 veces campeón de la NBA y 2 veces ganador de la Liga ACB. Estamos hablando de un tío que lo ha ganado todo, que podría estar en su casa o ejerciendo de comentarista, pero que por amor a su profesión, por amor al básquet, no le importa subir, sufrir lo que sea, para volver a una cancha. Toda una lección. Hoy le toca a él volver a sonreír. Pau Gasol vuelve a jugar un partido de baloncesto con el Barça, donde empezó. Un tipo ejemplar en todos los sentidos, tanto dentro como fuera de la pista. Y ojo, tiene en mente los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ojalá le veamos en la selección española otra vez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sputnik 5 es la vacuna contra el coronavirus que más protagonismo está teniendo en el día de hoy. Y mira que es difícil, teniendo en cuenta la polémica montada con la de AstraZeneca. La vacuna rusa, la principal de las vacunas rusas, está acaparando toda la atención porque son muchos los países que se han interesado por ella. El último, Alemania, que negocia con Putin al margen de la Unión Europea. Un gesto que Pedro Sánchez ha asegurado no va a imitar.
Aquí no hay ningún país que se oponga a la compra de Sputnik. Lo que hemos dicho desde el principio en la Unión Europea es que aquellas vacunas que vayamos a suministrar a nuestros compatriotas en Europa tienen que contar con la homologación de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento. Y por tanto, si Sputnik tiene la homologación, pues evidentemente será una de las vacunas que incorporemos al dossier de vacunas, no solamente en Alemania, sino en todos los países de Europa.
Sánchez prefiere que la Unión gestione la compra de vacunas, pero no se cierra que la vacuna de Sputnik acabe llegando a España. Son muchos los españoles que ya saben lo que es tener la vacuna inyectada. Uno de ellos es Jordi Bosch. Tiene 40 años, vive en Moscú desde hace 10, trabaja en una multinacional y nos cuenta que allí está prácticamente todo abierto, que no hay restricciones de movilidad y que los hospitales nunca llegaron al colapso. Jordi asegura que la Sputnik 5 fue una de las primeras en llegar al mercado, así que decidió ponérsela por iniciativa propia el pasado mes de enero.
Aquí en Moscú, aparte de la vacunación pública, también dieron la oportunidad de vacunarse por el sector privado para acelerar. La clínica del lado de casa la ofrecían, pagué, creo que fueron al cambio unos 100 euros por todo el proceso completo y está. De hecho, ahora podría vacunarme sin tener que pagar porque están abriendo puntos de vacunación por todas partes.
Lo cierto es que Jordi lo cuenta tal cual. En Rusia cada vez te dan más facilidades para vacunarte de forma gratuita.
Entonces es muy fácil vacunarse ahora mismo en Rusia. Vas a un centro comercial a comprar, normalmente a una sala que desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, vas, te ponen la vacuna totalmente gratis y sigues comprando. Entonces más fácil no te lo pueden hacer. Y cada semana están abriendo nuevos puntos de vacunación en más sitios.
En el caso de Jordi, la vacuna de Sputnik tan solo le dio un poco de reacción. Nada fuera de lo normal.
Yo personalmente sí que tuve algunos efectos, algo de fiebre, más sensación de mareo, tanto en la primera dosis, en la segunda menos, cansancio. Entonces he visto todo tipo de reacciones, desde gente que ha reaccionado muy fuerte a gente que ni se han enterado.
A pesar de las facilidades que da el gobierno ruso, muy poca población se ha vacunado. Y no es porque desconfíen de la vacuna, sino porque muchos rusos no tienen miedo a infectarse del coronavirus. Jordi tiene claro cuál fue el argumento que le convenció.
Sé de que funciona y una de las mejores amigas de mi mujer es doctora. Tiene muchos amigos que trabajan en la zona roja, que es como se llama aquí los lugares que son de COVID. El hecho de que los médicos dejaran de ponerse enfermos graves con la vacuna me pareció que era el mejor argumento para ponérsela.
Bueno, pues esta noche queremos hablar de vacunas, de la Sputnik 5, de todo lo que rodea a este fármaco, cuándo llegará a Alemania si lo hace, en qué países ya se está inoculando. ¿Es posible que lo podamos ver en España en los próximos meses? Hoy te hablo de la diplomacia de las vacunas. La vacuna Sputnik puede ser en los próximos días aprobada por la Agencia Europea del Medicamento para ser inoculada en Europa. Por ahora los datos indican que menos del 4% de la población rusa se ha puesto las dos dosis. Aún así, la maquinaria del Kremlin ha intensificado sus esfuerzos para promocionar en el exterior su principal vacuna contra el coronavirus. Claro, es toda una bandera. Nos vamos hasta Moscú con nuestro corresponsal Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Oye, Ricardo, ¿tú te has vacunado?
Pues todavía no, porque es que estuve enfermo con COVID para Nochevieja.
Vaya.
Justo en Nochevieja, o sea, el cambio de año.
¿Y te pilló ahí?
Empecé en Moscú, abandoné 2020 como se merecía, en la cama y con COVID. Entonces, pues bueno, pues entiendo que todavía es temprano para vacunarse. No lo descarto, no es algo que me emocione, no me gustan las agujas, pero no es por antivacunas, ¿eh? No, es simplemente es que no me gusta que me pinchen, la verdad.
Ya, bueno, pero
soy joven ya no tanto, entonces pues entiendo que dentro de unos meses, quizás ya cara al verano, claro, pues sí terminé vacunándome.
Bueno, oye, ¿cómo es esta vacuna? ¿Qué lectura haces tú de todo este proceso diplomático-político que trae la Sputnik detrás?
Bueno, pues la vacuna en sí es efectiva. Mis amigos, casi todos los extranjeros que yo conozco aquí se han vacunado, la gran mayoría, los españoles, creo que todos los que me rodean están todos ya vacunados, y todos han hecho la prueba esta de antígenos para ver si tienen anticuerpos, sí, y todos tienen altísimas cifras de antígenos, o sea, la vacuna funciona, es efectiva, es segura, y los efectos secundarios han pasado generalmente por algún tipo de pequeño malestar durante uno o dos días, nada serio. Me lo definían como una resaca de fin de fiestas de pueblo. Uh-huh. Quitando eso, parece que haya habido un... Aquí, evidentemente, hay un juego geopolítico. O sea, que la vacuna, cuando la anunciaron que se llamase Sputnik, que es ese satélite que sorprendió a Estados Unidos, ya estaba claro que aquello era intencionalidad política. Que Argentina haya recibido 1.700.000 vacunas, si no me estoy equivocando, y en cambio la región de Novosibirsk, una de las regiones más importantes del país, apenas haya recibido 60.000, también dice mucho. Ya. O sea, parece que para el Kremlin es muy importante que esta vacuna sea un estandarte de Rusia, más cara a la galería que para adentro.
Uh-huh, interesante. Se aplica en dos dosis, como tantas otras. ¿Por qué la gente no se vacuna en Rusia?
Pues por muchos motivos. Primero, por una desconfianza, no hacia la vacuna porque sea rusa o porque todas estas teorías de la conspiración, sino porque es una vacuna nueva. Es algo que ha pasado muy rápido. Entonces, pues hay cierta desconfianza, pero pasaría lo mismo si la única vacuna disponible fuese la estadounidense. Pasaría lo mismo, una desconfianza de esta forma de ser de los rusos. Luego aquí el coronavirus ha sido la sensación ha sido de mirar al mundo con estupor. Por ejemplo, ellos miran a España y abrir los ojos como platos con las medidas que hay en España, porque aquí desde hace tiempo ya no tenemos mascarillas obligatorias en la calle, solo en el metro y dentro de las tiendas. Ya funcionan teatros, cines con aforo completo, y hay como una especie de aceptación de que tarde o temprano todo el mundo se va a poner enfermo y que bueno, y siguen adelante. Entonces no ven necesario vacunarse. Pero forma parte eso un poco de la forma intrínseca de ser de los rusos.
En cualquier caso, cuidadito y vacúnate pronto. Gracias, Ricardo.
A vosotros. Adiós.
Adiós, amigo. Chao. La Sputnik acabará llegando a Europa. Pues dependerá de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento. Hay gobiernos como el alemán que ya se están posicionando al respecto. Conversaciones entre Alemania y Rusia. Un acuerdo que se cerrará cuando el gobierno de Putin proporcione los datos claves sobre la fórmula de su vacuna. Toda esta negociación al margen de la Unión. Ahí está la polémica. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿esto va para adelante? ¿Cuál es tu lectura? ¿Van a llegar a un pacto?
Lo van a intentar, por lo menos, y luego ya tenemos a dos de las regiones alemanas, dos de los Bundesländer, Baviera y Mecklenburg-Antepomerania, que ya tienen acuerdo bilateral con Rusia. Ya han reservado más de 35 millones de dosis entre estas dos regiones. En el caso de Baviera, además, una empresa bávara, filial de la rusa R-Pharm, ha invertido ya 20 millones de euros en una planta para fabricar las vacunas en casa, en una planta en la ciudad de Illertissen, en Alemania, y que va a producir unos 500 millones de dosis al año en cuanto funcione a pleno rendimiento. Es decir, que los acuerdos ya están ahí y es muy previsible que sí, que se cumplan. Esas vacunas se aplicarán, eso sí, cuando la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno. Pero cuando lo dé, ya estarán aquí las vacunas. No habrá que empezar entonces a comprarlas.
¿Cuántas dosis se esperan?
Pues el gobierno federal no ha dado cifras todavía, porque las conversaciones con el Fondo Soberano Ruso están todavía en fase preliminar. Lo único que ha dicho el ministro de Sanidad, Jens Spahn, es que las entregas rusas deberían tener lugar en los próximos 2 o 5 meses, pero no ha hablado de cantidad.
Ya. Desde el punto de vista político, ¿por qué hace esto el gobierno alemán? ¿Desconfía de la Unión o en clave interna? Hay elecciones también, claro.
Claro. A ver, Merkel lleva meses recibiendo durísimas críticas por haberse limitado a las compras conjuntas de vacunas de la Unión Europea. Aquí la vacunación avanza muy lentamente en comparación con otros países. Solamente el 13,8% de la población ha recibido la primera dosis, el 5,7% la segunda. Y es evidente que la causa es que no llegan suministros de vacunas. Entonces, la canciller ha mantenido reiteradamente que no se arrepentía de esa decisión de comprar con la Unión Europea. Pero es que también lleva meses presionando en Bruselas para que se compre la vacuna rusa, poder acelerar así la campaña de vacunación, y la Comisión Europea se ha estado negando. Cuando estos dos gobiernos regionales, Baviera y Mecklenburg-Antepomerania, han buscado acuerdos bilaterales y se llegaba ya a una situación de casi ridículo del gobierno central, pues es cuando el ministro de Sanidad ha dado el paso. No olvidemos que todo... Por supuesto, estamos en año electoral. ¿Eh? Aquí nadie puede permitirse ahora mismo figurar como el fracasado que no logró ofrecer vacunas a los ciudadanos. Pero no olvidéis tampoco que aquí seguimos cerradísimos, que la situación de confinamiento es muy dura, con todo cerrado: gastronomía, ocio, cultura, deporte, turismo. Para entrar a un comercio no esencial hay que pedir cita previa y llevar un test negativo de 24 horas. Y la apertura depende de que lleguen vacunas. Ese es el contexto en el que se toma esta decisión.
Pues estaremos atentos a Alemania, como siempre. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Tras ese gesto de Alemania, desde la Unión se da vía libre a los países para adquirir fármacos como la Sputnik, claro. Desde Bruselas aseguran que por ahora no es necesario negociar con Rusia para comprar más dosis, pero cada uno lo dicho. Nos vamos hasta Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, Bruselas abre la mano.
Bueno, abre la mano porque no le queda otra, pero de todas formas, Ángel, ahora esto está llamando poderosamente la atención porque es Alemania, ¿no?, la que está jugando con la posibilidad de comprar vacunas rusas, como decía Rosalía. Pero aquí no podemos olvidar, Ángel, que desde hace meses países como Hungría, Checoslovaquia, Eslovaquia y también la vecina Austria llevan tiempo con la posibilidad, incluso que han comprado tanto la vacuna rusa como la vacuna china. Por lo tanto, insisto, llama la atención porque es Alemania, pero varios países del este desde hace tiempo, sobre todo durante el primer trimestre de este año, cuando hubo este gran problema de suministro de vacunas y de producción de vacunas en Europa, que rápidamente buscaron en el mercado exterior y empezaron a comprar tanto la vacuna rusa como la vacuna china.
Oye, ¿cómo ha sentado en la Unión Europea ese gesto de Alemania?
Bueno, vamos a ver, ha sentado regular. Evidentemente, ya sabes, Ángel, que la Unión Europea, bueno, pues es un poco ese territorio donde se intentan no decir palabras ni muy altas ni malsonantes, ¿no? Pero evidentemente aquí hay una estrategia de vacunación, una estrategia firme, es una estrategia compleja, tiene sus lagunas, sus dificultades. Se está demostrando que tampoco está siendo del todo efectiva, vamos a ver a largo plazo, pero sí que es verdad que, evidentemente, que un país como Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, diga esto, pues de alguna forma lo que está poniendo de relieve es que quizás la estrategia de vacunación está haciendo un poquito de aguas, ¿no? Y eso pues no va sentado nada bien en los cuarteles generales aquí en la capital comunitaria. De todas formas, se limitan aquí a decir que, bueno, que los países de forma unilateral siempre tienen esta posibilidad, siempre y cuando sea una cuestión puntual y solo se utilice para vacunar a su población. Por lo tanto, no queda otra. No dijeron nada los países de los que hablábamos anteriormente cuando lo hicieron y no lo van a decir ahora con Alemania, pero es evidente que un país como Alemania compre vacunas rusas, que es una vacuna que no está dentro de la estrategia de vacunación de la Unión Europea. Ángel, ahora mismo no hay ningún tipo de precontrato con Sputnik para que una vez que sea aprobada por la Agencia Europea del Medicamento empiecen a llegar vacunas. Porque además es que hay una cosa que llama poderosamente la atención. Estamos hablando de la vacuna Sputnik como si en el momento en el que la Agencia Europea del Medicamento la aprobase iban a empezar a llegar vacunas. Es que no hay ningún precontrato. De la misma forma que con Pfizer, con Moderna o con AstraZeneca, sí, y con Janssen, la de Johnson & Johnson, hay precontratos ya firmados para que se produzcan esas vacunas incluso antes de aprobarlas, aquí no. Por lo tanto, se puede aprobar la vacuna, pero luego el proceso de producción es largo. Yo me juego contigo una cena a que desde que se apruebe la vacuna hasta que lleguen las vacunas, probablemente estemos hablando de 3-4 meses.
Y muy rápido, ¿con quién está negociando Bruselas para adquirir nuevas vacunas? Porque cada día salen más, claro.
Cada día, bueno, ahora mismo tenemos dos pendientes, que es Novavax y CureVac. Vamos a ver si de cara a las próximas semanas se aprueban ambas vacunas. Estas sí que forman parte de la estrategia de vacunación de la Unión Europea, y si se aprueban definitivamente estas dos por la Agencia Europea del Medicamento, ya tendríamos 5. CureVac, Novavax, que son de las que estamos hablando ahora, Janssen, Moderna, AstraZeneca y la de Pfizer, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos 6, perdona, 6 vacunas, que son un poco la cartera de vacunas que había establecido la Unión Europea, y que con eso, Ángel, esperan llegar al objetivo de recibir 360 millones de vacunas durante este segundo trimestre del año para, efectivamente, conseguir ese objetivo del 70% antes de que termine el verano, pues, que yo creo que se va a conseguir.
Pues ojalá, ojalá se consiga, claro que sí. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. Ahora te quiero llevar hasta África para que nos cuenten cómo se está vacunando en los países más pobres del mundo. Según los datos de la OMS, más de 25 millones de vacunas contra la COVID han llegado a 38 de los 54 países de África, de los que 30 países ya han empezado campañas de vacunación. Para que te hagas una idea, se han administrado casi 7 millones de dosis, pero claro, el continente tiene 1.300 millones de habitantes. En Camerún está Miriam Alia, responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches.
Oye, Miriam, ¿en qué parte de Camerún estás?
Pues estoy en la región del suroeste, que es una región del antiguo Camerún anglófono, cerca de la frontera con Nigeria.
La última vez que estuvimos nosotros, el equipo de La Linterna, en Camerún, nos recordaron, mucho antes de la pandemia, nos recordaron la pandemia del SIDA. ¿Cómo es la situación sanitaria ahora mismo en el país con el COVID rondando por ahí, imagino?
Pues bueno, aquí tuvieron una primera ola. En mayo, junio, y ahora están otra vez aumentando los casos. En esta zona, que es una zona más rural, no tanto, están aumentando más en Yaoundé y en Douala, pero en esta zona también vemos que están aumentando los casos y, bueno, también vemos que hay problemas para hacer test a todos los casos sospechosos, y entonces probablemente no todos los casos están confirmados y el número de casos que se reportan esté infravalorado o sea más bajo de lo que realmente pasa. Aquí funciona COVID igual que en España, por olas, y ahora mismo están viviendo su segunda ola.
¿Qué tipo de vacunas se están inyectando en África en general o en Camerún, Miriam?
Pues para COVID, en la mayor parte de los países de África subsahariana, su vacunación depende de la plataforma COVAX, y en la plataforma COVAX, que es una plataforma liderada por OMS y Gavi, la vacuna más frecuente es AstraZeneca. También hay una pequeña cantidad de dosis de Pfizer, pero muy pocos países africanos han podido adquirirla porque es necesario ultracadena de frío, que es muy difícil de manejar.
Claro.
Entonces, la mayor parte de los países solo tienen AstraZeneca. Luego, claro, hay que diferenciar la zona ENRO, la zona del norte de África, que han hecho acuerdos bilaterales como Marruecos, Bolivia o Argelia o Egipto, y la zona austral, Sudáfrica, Eswatini, que también han hecho acuerdos bilaterales. Y en este caso, por ejemplo, en Sudáfrica se está utilizando AstraZeneca y también Johnson & Johnson.
En términos generales, Miriam, cuando hablamos de la pandemia desde España y tenemos los problemas políticos, administrativos, Unión Europea, el reparto, las segundas dosis, ¿nos estamos olvidando de que esto es una pandemia mundial y o se cura a la vez o no estaremos haciendo casi nada?
Pues yo creo que sí, además con un sentido muy cortoplacista y con muy poco sentido de la salud pública. En un mundo globalizado, igual que la enfermedad ha llegado a todos los países, si la vacuna no llega a todos los países, bueno, no conseguiremos controlarlo, ¿no? Si hay zonas que están infravacunadas, pues seguirá habiendo transmisión activa, más posibilidad de mutación, que al final escape a las vacunas que tenemos ahora mismo disponibles. Claro. Pero es que además en la mayor parte de los países africanos estamos hablando de que el objetivo es vacunar al 3% de la población, que es el personal de salud y personas con complicaciones médicas, en el primer semestre del año, y no pensamos que se vaya a llegar. Y vacunar al 20% de la población a final de año. Es decir, el objetivo de la vacunación es reducir la mortalidad y proteger el sistema de salud protegiendo a sus trabajadores. No estamos hablando de vacunar al 70%, como por ejemplo en Europa. Es un objetivo mucho más humilde y aún así están teniendo problemas para comprar dosis.
Miriam, una última cuestión. Como responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras, estás en Camerún, pero te voy a preguntar por Hispanoamérica, por América Latina. ¿Allí el problema es similar o quizás estén un poquito mejor?
Pues mira, Sudamérica tiene uno de los porcentajes de casos y de muertes más altos del mundo. Lo más importante de la situación en Sudamérica es que Sudamérica tenía un sistema de compra de vacunas que compraban todos en bloque y conseguían, al tener una compra muy, muy alta de dosis, comprar las vacunas de vacunación de rutina a un precio muy bajo. Sin embargo, para COVID, las farmacéuticas han conseguido romper este bloque de negociación conjunta y se ha creado una competencia interna que lo que ha hecho es que algunos países hayan tenido que pagar más dinero por las vacunas y hayan conseguido comprar menos dosis. Se están utilizando, hay acuerdos bilaterales, hay algunos países que también reciben dosis a través de COVAX, pero en este caso muchos más también pueden recibir Pfizer porque pueden manejar ultracadena de frío, pero hay muchos acuerdos bilaterales. Por ejemplo, Chile está utilizando vacunas Sinopharm de China, Venezuela está utilizando Sputnik. Hay muchos acuerdos con farmacéuticas fuera de lo que sería el marco COVAX, bastante más que en África.
Uh-huh. Y ya para modo de conclusión, Miriam, entre la política, la geoestrategia, la industria, como siempre pagan los pobres.
Pues sí, porque si vemos que de todos los millones de dosis que se han administrado, el 86% de estas dosis se han puesto en países ricos, solo el 0,1% en países de ingresos bajos y el resto en países de ingresos medios. En África los países que han conseguido empezar su vacunación no son los de ingresos más bajos, son los de ingresos medios o algunos países de ingresos medios altos. Entonces, al final, claro, el enfermero de Congo, de República Centroafricana o el médico de Somalia es el que todavía está sin vacunar y está haciendo frente a, está tratando de cuidar de los enfermos de su país con mucha menos protección de la que tenemos en Europa, claro, por ejemplo.
Desde Camerún, Miriam Alía, responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras. Gracias. Cuídate, Miriam.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, hoy te hemos contado cómo es la vacuna rusa, qué posibilidades hay de verla en Europa, cómo está esa distribución por África. Una dosis que seguro que va a dar mucho que hablar y que podría romper la estrategia común de vacunación comunitaria. En fin, es necesario confiar en todas y en cada una cuando lo apruebe de verdad la autoridad competente, si es que existe. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Nos traes un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que cada vez le cuesta más a la gente encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa? Porque, vale, todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar. Pero es que ahora, en este momento único, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche, gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas cinto. Protos 27. Acertarás.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía tocó, como cada viernes, hacer repaso a lo más destacado de la actualidad económica de esta semana. Esto, el día que el gobierno rebaja sus propias previsiones macro. Del 9,8 del PIB, que recogen los presupuestos, pues vamos al 6,5, más de 3 puntos. De golpe. Así se esfuma un tercio del crecimiento previsto. Nadia Calviño dice que simplemente la recuperación se retrasa.
El crecimiento previsto para el conjunto del periodo 2021-2022 se mantiene, pero retrasando un trimestre la recuperación y como consecuencia del impacto de la tercera ola de la pandemia. Las perspectivas en el avance de la vacunación y la oportunidad que se abre con la puesta en marcha del plan de recuperación llevan a prever un fuerte crecimiento económico a partir de la segunda mitad de 2021.
Lo más curioso es que el gobierno empeora su previsión de crecimiento, pero a la vez mejora la del empleo. La nueva tasa es el 15%, 2 puntos menos de lo previsto. ¿Cómo es esto posible? Pues porque tiene su trampa. El efecto de los ERTE que se amplían hasta final de año.
Lo que hemos hecho es integrar lo que hemos visto en la evolución desde 2020 en términos de desconexión, como decía, de la caída del Producto Interior Bruto y del empleo y previendo, en efecto, la extensión de un sistema de cobertura como el de los ERTEs en el curso del año 2021.
Dejamos a un lado las grandes cifras. Recordemos que hay novedades en torno a las ayudas para el vehículo eléctrico. 7.000 euros. El máximo que puede recibir si se achatarra el modelo viejo de más de 7 años. José Vicente de los Mozos es presidente de ANFAC, la patronal de los fabricantes.
Este plan MOVES 3 es un plan integral que no solamente nos va a ayudar a incentivar la demanda con todo el coche eléctrico y electrificado, pero además no solo esto, es necesario para que nuestro país sea también referente en esta infraestructura como yo veo en otros países de Europa.
Repasamos estos dos asuntos en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con una buena noticia para el sector turístico. El Reino Unido ya no desaconseja a sus ciudadanos reservar las vacaciones de verano fuera del país.
A partir del 17 de mayo, los británicos ya no tendrán que justificar sus viajes al extranjero. El Reino Unido, que está a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño, es el principal emisor de turistas para España. En 2019 nos visitaron 18 millones de britis.
El Banco Central Europeo y el Banco de España piden reformas serias y estructurales.
Que pidan, que pidan. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, reclama huir de planteamientos cortoplacistas y usar el Fondo de Reconstrucción para transformar la economía. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aconseja acometer cambios permanentes en el mercado laboral.
La banca ha concedido casi 1,5 millones de moratorias a los afectados por coronavirus.
Hasta finales de marzo, el total de hipotecas y créditos aplazados sumaba 57,000 millones de euros. Lo que no ha cuajado son las moratorias hipotecarias para el transporte y el turismo, que también podrían solicitar personas jurídicas y que apenas llegan a 4,000.
Rebaja de los peajes en la AP9 desde julio.
Tras una reunión con el presidente gallego, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado que a partir de julio el tramo Vigo-Redondela será gratis total. Habrá además una bonificación para vehículos pesados y un descuento del 20% para usuarios que realicen más de 20 trayectos mensuales.
Trabajo regulariza la situación laboral de 30,000 trabajadoras del hogar.
Se trata de empleadas a las que no se les había actualizado su sueldo tras la subida del salario mínimo. Esta actuación ha permitido aflorar 12 millones de euros de salarios y cotizaciones impagadas.
Y terminamos como cada viernes con la bolsa. El IBEX cae un 0,8% y pierde los 8.600 puntos.
Los números rojos de hoy borran las ganancias y la semana termina con un ligero descenso del 0,14. El repunte de los contagios, el recorte de las previsiones y las dudas sobre las vacunas pesan en los inversores. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Repasamos la semana como todos los viernes con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, al final estaba cantado. Lo que pasa es que es un recorte de previsiones de crecimiento muy gordo, más de 3 puntos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo que ha pasado es que el gobierno se ha quedado más solo que la una, porque o sea, la semana pasada pues escuchamos al Banco de España, ayer al AIREF, el Fondo Monetario Internacional, o sea, todo el mundo estaba hablando de crecimientos de entre el 6 y el, vamos, al 7% no llegaba ninguno, ¿no? Entonces, pues en fin, se había quedado solo y no tenía más remedio, pero sí, sí, es un recorte, es de un tercio el crecimiento previsto.
Oye, baja la tasa de paro, sin embargo, claro, tiene la trampa. La trampa de que los ERTE se amplían hasta final de año. ¿Hay cálculos de qué ocurriría después?
Pues no sabemos exactamente, yo creo, el porcentaje exacto de cuántos ERTE se van a convertir en ERE, no lo sabemos y dependerá también exactamente de la recuperación económica de cómo sea. Pero yo creo que todo el mundo, cada vez que hablamos de empresas zombies, de pues todas estas empresas que ahora mismo tienen a todos sus empleados en ERTE, pues al final, o sea, van a ir a la calle, lo que se ha hecho es pues dar una patada hacia adelante para el problema, ¿no? Los que están metidos ahí, pues hombre, lo agradeces que se retrase un poquito y que puedas estar sostenido por esos ERTEs mientras tanto, pero sin duda, yo no sé, o sea, yo no he escuchado a nadie decir un porcentaje concreto, pero que parte de esto se van a convertir en parados, pues seguro. Vamos, mira, si coges los datos del propio gobierno, pues 2 puntos de paro, un 2% más de paro por los ERTEs, o sea, sí, ellos mismos lo estaban calculando.
Del 17 al 15, efectivamente. Claro. Esta semana hemos hablado de nuevo de la contrarreforma laboral. ¿Habrá choque de vicepresidentas?
Pues yo, bueno, casi que confío en que sí, que gane la señora Calviño, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo ahora Yolanda Díaz, poniendo encima de la mesa esa contrarreforma laboral, por mucho que te digan muchos, bueno, es que es lo que tenían pactado el gobierno y Podemos, pues probablemente, o sea, el PSOE y Podemos, pues probablemente es lo que tenían pactado, pero no es lo que necesita España en este momento y sobre todo porque tienes encima de la mesa 140.000 millones de euros. De hecho, la semana pasada, pues vimos en El País al vicepresidente de la Comisión Europea advirtiendo, yo creo que salió dando esa entrevista y diciendo, oye, que lo que queremos es una reforma laboral que flexibilice y que acabe con esa temporalidad y desde luego no se acaba con la temporalidad pues prohibiendo los convenios de empresa o la ultraactividad en los convenios y todas estas cosas que se quieren cargar, ¿no?
Hablando de reformas, el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el Plan de Recuperación y Resiliencia que han de remitir a Bruselas. ¿Se sabrán las reformas que hay que llevar a Europa para recibir los fondos europeos?
Pues se supone que sí. O sea, antes normalmente, incluso si no hubiera fondos europeos, todos los años para estas fechas, a finales de abril, se tiene que presentar un plan a Europa con las nuevas previsiones, que es lo que se ha hecho hoy, y con esas reformas. Y es que si no hay reformas, no va a haber recursos. Es que nos lo estamos jugando todo. Entonces, por mucho plan que tengan y mucho acuerdo que tenga Podemos y el PSOE para llevar a cabo otras políticas, es que no es posible con lo que nos estamos jugando. Sí, yo creo que sí, veremos a ver qué nos cuentan, pero bueno, es que es necesario, es que no tienen alternativa.
Esta semana ha arrancado la campaña de la renta con dos, no sé si polémicas, son dos hechos consumados. Los ERTE y las declaraciones tras recibir el ingreso mínimo vital. Yolanda.
Pues sí, la verdad es que está empezando a ser un lío. Tú sabes, cuando estabas aquí en ABC, que yo ayudo a muchos compañeros a hacer la declaración de la renta, y nosotros este año en ABC hemos estado metidos en un ERTE, hemos tenido ingresos indebidos por ERTE porque nos siguieron pagando cuando ya habíamos salido del ERTE, y la verdad es que está siendo complicado, porque es verdad que el SEPE pues ha cometido muchísimos errores, por un lado, y por otro, que lógicamente cuando hay varios pagadores, pues al final te suele salir a pagar la declaración. Entonces, bueno, te dicen, ¿es justo, es injusto? Hombre, en teoría tampoco es justo que dos personas que cobran lo mismo por tener dos pagadores diferentes, uno pague más que otro. Eso tampoco es justo, claro. Por muy mal que nos siente a la hora de hacer la declaración que nos salga a pagar, ¿no?
Nos vamos al dato. Oye, hoy el dato es 1.488 millones. Yolanda.
Pues mira, esto es lo que estima la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, que ingresará Hacienda este año por los nuevos impuestos, la tasa Google, la tasa Tobin, los impuestos al plástico y los impuestos a los residuos. La noticia de esto es que esta cifra no es ni la mitad de lo que el Gobierno incluyó en los presupuestos, que eran 3.170 millones de euros.
Oye, se confirma que los presupuestos eran mentiras. Vamos, por parte, pero bueno,
papel mojado totalmente.
Oye, este desfase en concreto de esos nuevos impuestos, ¿a qué se debe?
Pues se debe porque en este momento no está en vigor ninguno de los cuatro impuestos. En el caso de los tributos medioambientales, que según la AIREF apenas recaudarán una cuarta parte de lo presupuestado, es que no hay ni anteproyecto de ley. Y en los casos de la tasa Google y la tasa Tobin, que sí que existe la norma, pero no hay el reglamento que lo desarrolla, con lo cual tampoco se está ingresando nada. Y luego también había ahí un presunto plan de lucha contra el fraude que preveía ingresar más de 800 millones y dice la AIREF que se ingresarán poco más de 200 millones, o sea, pues que no cuadra nada. Sí.
Vaya éxito. Oye, para terminar, ¿era el momento de crear nuevos impuestos?
Pues la verdad es que no, que casi nos han hecho un favor, ¿no? Con la economía española de nuevo en contracción, ¿no? Que la ha reconocido la señora Calviño esta mañana, con miles de ciudadanos en ERTE, pues subir los impuestos o crear nuevos impuestos está claro que no es lo más adecuado, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto a la tasa Google, que yo sí creo que es necesaria, ¿no? A nivel internacional, pues que España haga la guerra por su cuenta tampoco es una buena idea. Así que a lo mejor a alguien del Gobierno se le ha encendido la luz y lo está retrasando a propósito, aunque no sé, aunque es verdad que lo cierto es que es muy poco serio que tu presupuesto es una cosa y luego la dejes en el aire. En fin, son las cosas del señor Sánchez y de su gobierno.
En su línea. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Adiós. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega el fin de semana, vamos a ponernos cómodos, a hacernos o a comprar unas palomitas. A ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, vamos con la primera, tiene una pinta impresionante. Otra ronda.
Nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo.
A todos nos vendría bien. El alcohol en horas de trabajo.
¿Borrachos?
No, ¿qué va?
Una peli danesa, favorita al Oscar como mejor película internacional, nos cuenta la historia de cuatro profesores de instituto que sienten que su vida se ha vuelto aburrida y deciden hacer un experimento, pero ojito, ¿no, Jero?
Etílico, un experimento etílico. ¿Qué tal de beber durante las horas de trabajo para coger el puntito que dice el filósofo ese? Es interesantísima, como todas las películas de Thomas Vinterberg, este danés, que hizo la primera película Dogma 95, Celebración, luego hizo La caza, luego La comuna, Con esta ha arrasado en los premios de cine europeos, se lleva a todos. Puede ganar el Oscar no solo en película internacional, sino también a mejor director. No lo creo, porque es danés, pero es muy buena peli. Ahora, no es de mensaje claro, porque hay que ponerse en el pellejo de Thomas Wittenberg. Thomas Wittenberg está harto de la mitificación de las sociedades escandinavas como idílicas, y en sus películas muestra un individualismo feroz, pero a la vez no quiere caer en el puritanismo luterano, que critica también su propia mujer, que es pastora luterana, con lo cual todas sus películas están intentando llegar a un acuerdo entre la alegría de vivir, el disfrutar de las cosas de la vida, incluido el alcohol moderadamente, y la conciencia de que nos cuesta mucho tener dominio de sí, tener templanza, lo que siempre os ha dicho. Entonces, es genial la peli, al tiempo que muestra cosas como un niño que está más perdido que la mar y que acaba adoptando a un profesor como padre. ¿Qué tal? Todo esto, claro, te hace un cine de primera fila, no para todos los estómagos, ni para todas las sensibilidades, pero es magistral, la verdad. Thomas Wittenberg es de los grandes directores actuales.
Mañana también llega a los cines el documental religioso Vivo.
Para mí ya no tenía sentido nada.
Pensaba que la fe era para gente o tonta o como muy débil de voluntad, ¿no?
Pues yo quería saber por qué un creyente tenía esa actitud y por qué yo no.
El impacto fue encontrar el amor de Dios.
Nos cuentan, Jero, las experiencias personales de cuatro historias reales.
Sí, de chavales, chicos y chicas, en la mayoría más un matrimonio ya más mayor, que lo pasan mal por las circunstancias de la vida, también no tienen un horizonte grande ninguno. De ellos, vamos, el matrimonio sí, ¿no? Eran religiosos y de pronto, por su encuentro con el movimiento Hakuna y en concreto con las horas santas, el documental es sobre todo sobre las horas santas, esos ratos de oración delante del Santísimo que hay en tantas iglesias y que en este movimiento de la iglesia lo hacen. Y claro, joder, es que derrochan humanidad, ¿no? Porque uno es el típico chaval de estos inteligente, ateo militante, prepotente, que desprecia al creyente de cualquier religión. Y que, en fin, ahora está en el seminario de Madrid. La historia es apasionante. Pero es que otro de los andaluces, que por cierto, está en el hospital, si no me equivoco, con COVID, se llama Jaime, le mandamos desde aquí un abrazo enorme y mucho ánimo. Fue neonazi, drogadicto, y tiene una historia en Calcuta con las monjas de la Madre Teresa espectacular. Luego, Andrea, que se le muere su novio en un accidente de coche cuando tiene ya veintitantos años, ¿no? Una conmoción total. Y luego Antonio y Sonsoles, que es este matrimonio que se quedan embarazados siendo muy mayor y con un pronóstico muy malo. Es preciosa la película, de una humanidad desbordante. Además, para más inri, Jorge Pareja, el director, no es creyente, con lo cual ha hecho una cosa para que la entienda todo el mundo y para que diga, mira, señores, esto es lo que hay. Y ante tanto vacío interior y ante tanta pregunta sin respuesta, pues esto es lo que te ofrece el catolicismo, ¿no? La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, con todas las letras, ¿no? A mí me gusta bastante, desde luego.
Bueno. Nos vamos a echar unas risas. Este fin de semana llega a nuestras salas Cuñados.
¡Hala! ¡Secuestrado! ¡Ya está!
¿Te parece esa la solución?
Te voy a decir tres cosas.
¡Payaso! ¿En serio son tus cuñados?
1 millón de euros. En mano. ¡Tracatrá!
¿Y usted aquí en la empresa quién dice que es?
Cuñado.
En esta comedia, el director ensano Toño López nos muestra mucho humor gallego. ¿Es del bueno, Jero?
Es del bueno, sí. Está en la tradición más antigua de Atraco a las Tres, por ejemplo, de las películas de la Ilin. Y aquí en España, no sé si pillaste tú a La Cuadrilla y su cine neocañí, Justino, un asesino de la tercera edad, Matías Jodelín, sí, ¿te acuerdas, no? Sí, a Tirano, sí. Es que está muy pegado a lo local y, por tanto, es muy universal, ¿no? Luego, por supuesto, hemos tenido ejemplos recientes, como Ocho Apellidos Vascos, Padre no hay más que uno, El mejor de mi vida, que son... Una empresa familiar, que son buena gente y tal, pero se encuentran con una hembra alfa de estas que les ha hecho la Pascua, ¿no? Y entonces secuestran al cuñado de la hembra alfa, que está más quemado con la hembra alfa que ellos. Entonces, tiene mucha gracia. Está rodada en gallego. Yo la verdad es que me he reído muchísimo en gallego. Te sale la necesidad de hablar así. Y es todo como... Es divertidísima la peli. No es, digamos, la maravilla de las maravillas, pero con la que está cayendo, sí, que se estrenen de vez en cuando.
Se agradece, ¿verdad?
A que sí. Que te puedas reír sin concesiones al mal gusto. Ni a... Está muy bien. La verdad es que está muy bien, cuñado.
Otra. Una película que se estrena en plataformas, Cowboy de Asfalto.
La historia de aquí es profunda. Aquí somos como el salvaje oeste.
No obedeces las normas de tu padre.
Pero no podrán quitarnos quienes somos como personas.
¿Y qué vamos a hacer?
Lo que siempre hacemos, cabalgar.
Un drama que recorre las calles de Filadelfia y que se adentra en el mundo de los cowboys, en este caso, negros, Jero.
Sí, Afro Cowboys los llaman, de la calle Fletcher en Filadelfia. Tú ves a gente en una gran ciudad americana con caballos y tal, como si fuese el lejano oeste, donde por cierto reivindican la participación de los afroamericanos, cosa que yo desconocía. Es una película de Ricky Staub, que es blanco y joven, no le pega, porque es una película profundamente afroamericana. Se basa en una novela de Greg Nery y la ha producido Lee Daniels, que es uno de los grandes directores afroamericanos, el de Insidious, el de la semana pasada, los Estados Unidos contra Billie Holiday. Y es la propuesta afroamericana de esta semana. La historia es tan buena que está un poco por encima de la puesta en escena y del guión. Las interpretaciones son muy buenas, ¿eh? Porque al frente del reparto está Idris Elba, que además es coproductor, que lo hace muy bien. El chaval se llama Caleb Malugin, es el chaval negro de Stranger Things, es bastante buen actor. Y claro, la historia de ellos, la búsqueda del padre en él, está un poquito manida, pero es buena. O sea, se deja ver, pero está un poquito... Le falta un hervor, que decimos los críticos, para hacer una gran película.
Bueno, este fin de semana también vamos a poder disfrutar de un documental de animación. Mi guerra favorita.
Bueno, estoy enamorado de esta música, tú.
Esto se basa en Letonia, en plena Guerra Fría. Una experiencia personal del director, ¿no, Jero?
Sí, de la directora, porque se llama Ilse Buzkova Jakobsen. Había hecho otro documental sobre su madre, que era una intelectual que acabó convirtiéndose en una granjera, y es un palo al comunismo interesantísimo. Esta música de Inman Skynis llega en el momento cumbre. Ella es una chica joven, es su historia, narrada en dibujos animados mezclada con imágenes documentales y con entrevistas a personajes que salen en la película y que son en la actualidad, ¿no? Y claro, te das cuenta de cómo la tiranía comunista tiene unos métodos de adoctrinamiento a los niños, de coartar las libertades a través de la mentira, de la corrupción, del miedo, y cómo ella, que acaba, fíjate que ella pasa de ser la líder del club juvenil comunista de los chavales de su clase a ir contra el régimen diciendo que no se están haciendo, ¿no? Está en la línea crítica de Fringe, un cuento revolucionario que hablamos de ella hace poco. Y la animación con muñecos recortables es maravillosa. Ganó en Annecy el premio a la mejor película en la sección Contracampo. Y es de una inteligencia, de una... y claro, con la que está cayendo en España, las leyes de educación que nos están metiendo para que los padres pierdan el derecho a la educación de sus hijos y sean adoctrinados desde su más tierna infancia, ¿no? Pues creo que ver películas como esta es fundamental, porque, claro, es terreno ya pisado, ¿no?, y machacado, y te das cuenta de la deshumanización que supone el comunismo, ¿no?
Claro. Oye, terminamos con el mejor cine también en 13. Este domingo, qué peliculón, cómo me gusta John Wayne en esta película.
¡Buf!
El hombre tranquilo.
Has dicho John Wayne, pero fíjate Maureen O'Hara, cómo sí está, y Barry Fitzgerald, que es el borracho, ¿te acuerdas? El de Homérico, cuando
bueno,
la primera noche... Y no te pierdas
al director, claro.
Claro, John Ford, fíjate tú, redescubriendo sus raíces irlandesas, ¿qué te voy a decir? Una obra maestra del cine indiscutible, la echamos el domingo a las 10, después de haber, de la noche, después de haber puesto dos películas de Lina Morgan, esta que lo es, La graduada por la tarde, y luego dos peliculones de John Wayne, El sargento negro sobre todo, y luego Ladrones de trenes. Y es que después del Hombre Tranquilo, a las 12 ponemos Cinema Paradiso, que es que te diga. Mañana en Mar de Tortas, Danco, Calor Rojo, y dos pelis de Steven Seagal, Difícil de matar y Buscando justicia. Pero atento que dentro de un rato, en 13 ponemos la historia de María Orten, que es buenísima, de una monja educando a una chica sordociega, hoy a las 23:30. Y luego después, El último emperador de Bertolucci. O sea, tenemos un
fantástico
fin de semana que fantástico, muy bueno, muy variado y con películas estupendas.
Qué bien, pues nada, para no moverse de la pantalla. El cine, los estrenos, las tablets, todo con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme, adiós.
Adiós, chao. For a wonderful time, if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, pouring on the ridge. Browns from down the levee all misfits, pouring on the ridge. That's where Reach and every Lulu Bell goes. Hola, Julius.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa,
chaval? ¿Cómo me mola a mí la sintonía de
esta es fantástica
cine?
Sí, sí,
mola,
es fantástica.
Mucho.
Oye, tú, hablando ¿qué? De sintonías, hoy sí nos traes un sonido, ¿no?
Correcto, es este. Sánchez nos contó un calendario de vacunación propia porque se acaba todo y casi cuela. Darias dice que la estrategia de vacunación es única en toda Europa y casi cuela. La izquierda dice que solo la derecha provoca y casi cuela. Iglesias se puso una sudadera para hacer campaña y casi cuela.
Si es el silencio donde se esconde el valor, es el prisionero de la duda. Casi es la semilla de la que nace la flor, que queda en capullo de por vida.
Eso pa' quien lo entienda.
Casi vive siempre destemplado y a la espera de algún movimiento inesperado. Es el epitafio más común en las esquelas.
¡Cucha, cucha!
Aquellos que nunca lo intentaron.
Qué mal estás.
Casi es un soldado
que jamás iba enseñando sus cicatrices. Casi tan famélico y hambriento. Es la historia de nuestra semana, Gelote.
Sí.
Mira esto. Pues eso, a meterme en todos. De barro hasta arriba. Mira, 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 que quedan capullo de por vida.
Si vive siempre destemplado y a la espera de algún movimiento inesperado.
Ay, qué semana más divertida.
Es el epitafio más común en las esquelas de aquellos que nunca.
La realidad supera siempre la ficción, incluso las letras de las canciones, ¿eh?
¿Qué te parece?
Sí, hombre, que se ha quedado corto.
Tenía más ejemplos, pero ya, que si no, no escuchábamos a Melendris.
Me imagino.
Y mola, mola. Casi, casi. Ahí nos quedamos siempre, en el casi.
Qué pena.
Pues sí.
Casi es un pintor que no sabe que es un marco. ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos?
Lo del soldado que no ha hecho nunca una guerra y que va dando lecciones también es hasta bien, ¿eh?
Y va enseñando cicatrices, ¿sí?
Sí, sí. Es un sinónimo tipo, no arda un palo al agua. Y
correcto.
Exacto, exacto. Bueno, sí, Julius. Sí,
sí. Bueno, Salao. Y tú también. Adiós.
Adiós.
¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.